Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy, miércoles 28 de agosto de 2024, les habla, como todos los miércoles a esta hora, Luis Fuenmayor Toro, en su programa Debate con Fuenmayor, que espero disfruten. Hoy nos vamos a referir inicialmente a la decisión tomada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en relación con el recurso contencioso introducido por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Después de una discusión que se dio y que se sigue dando sobre si la sala era o no competente para conocer del recurso, puesto que el recurso imponía sacar del Consejo Nacional Electoral todo el proceso electoral, no permitir que el Consejo Nacional Electoral continuara conociendo de dicho proceso y llevar todo a la Sala Electoral del Tribunal Supremo para que ésta decidiera en consecuencia si lo actuado hasta ese momento había sido adecuado, había sido legal, tenía soportes, y además asumir incluso las funciones de comprobar si el informe inicial dado por el presidente del Consejo Nacional Electoral se correspondía con los votos emitidos por los venezolanos durante los comicios del 28 de julio. No vamos a seguir insistiendo en esa materia porque la sala misma se declara competente para conocer del recurso. Esto puede no ser visto como legal ni constitucional por los expertos en la materia, pero sin duda la sala tiene la potestad de declararse o no competente para conocer cualquier causa. Si fuera incompetente y se declara competente, habría en todo caso que pedir un recurso ante la sala constitucional, un recurso de revisión, en el cual, bueno, se establezca si de verdad la sala era competente o no. Entiendo además que un recurso de ese tipo, o algo parecido, fue introducido por uno de los candidatos presidenciales, por Antonio Ecarri, antes de su segunda comparecencia ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la sala electoral. Una de las cosas que se discute es si se trata este problema de un problema jurídico o de un problema político. Si vale la pena hacer una discusión jurídica al respecto, cuando uno entiende que en Venezuela la independencia de poderes está fuertemente cuestionada, no desde este momento, sino desde hace ya muchísimos años. Porque pareciera que los poderes, todos los poderes, son de alguna manera influidos en forma decisiva por el poder ejecutivo. Es decir, el poder ejecutivo influye tanto en el poder legislativo, en el poder judicial, en el poder moral republicano, en el poder electoral, en los otros poderes. Por lo que No se trata realmente de poderes independientes, autónomos, como la Constitución dice que deben ser. Bueno, la sala se declara competente. Su decisión puede no ajustarse jurídicamente a lo que los abogados conocen debe ser una sentencia de un tribunal y mucho más del máximo tribunal de la República. Fíjense que el fallo dado por la sala carece de la rigurosidad metodológica que toda sentencia, que todo fallo, que toda decisión judicial debe tener en Venezuela. La redacción de la sentencia, esta sentencia de la sala electoral, incumple con las formalidades del caso. Por ejemplo, no hace una descripción exhaustiva de los antecedentes, no señala la existencia de cuál es el interés legítimo del solicitante, no señala tampoco si hay otros actores con interés legítimo en el caso, tampoco queda claro cuál es, en qué condición ellos citaron a los ex candidatos presidenciales y en qué condición citaron a los jefes de los partidos políticos, porque no fue ni como querellantes, ni como querellados, ni como testigos, ni como expertos, que son las cuatro cosas por las cuales puede haber citado a una persona a declarar. Ya, monas, la sentencia incumple con todo esto. No establece con claridad el marco jurídico, las acciones que va a tomar la Corte y por qué las toma, la relación detallada de la situación, los artículos legales y constitucionales atinentes al proceso, los cuales generalmente son transcritos textualmente, el análisis de los alegatos, el análisis de lo dicho por las personas que citaron, por los candidatos presidenciales, por los jefes de los partidos políticos. Nada de eso aparentemente está en la sentencia, lo cual la hace parecida al boletín número uno presentado por el presidente del CNE en la medianoche o a la medianoche o comienzo de la madrugada del día 28 de julio próximo pasado. Si una sentencia tiene todas estas características negativas, parece que no valdría entonces mucho la pena hacer una discusión jurídica, sino atenernos a cuál es el objetivo político que busca. Porque el objetivo político es el que se impone. Pareciera que los magistrados tratan de cumplir con el objetivo político independientemente de que las leyes y los artículos legales y constitucionales no los ayuden en ese caso. La discusión entonces es más bien política, aunque entiendo que toda discusión política debe tener también, debe estar acompañada por una discusión jurídica, porque cuando uno discute políticamente, una de las fallas que puede tener una decisión política es que jurídicamente no es sostenible, por ejemplo, como pudiera ser este el caso. Pudiera ser que este caso, esa decisión no es jurídicamente sostenible. Y eso, por supuesto, pone en tela de juicio la decisión. Ponen en tela de juicio la legitimidad del presidente Maduro, que fue declarado por la sala como que había sido proclamado en forma correcta por parte del CNE. Pero es que además hubo una recusación de la magistrada. Enrique Márquez recusó a la magistrada por considerarla muy parcializada a favor del candidato del PSDB, pues ella era o había sido hasta hace muy poco una militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y entonces, ¿cómo puede ser imparcial alguien que milita en uno de los partidos que está confrontando y que está discutiendo sobre la candidatura presidencial y la elección presidencial? Bueno, la magistrada, recibida la recusación, la magistrada ha debido separarse del cargo. Esa recusación ha debido ir a una comisión, no sé si se llama una comisión accidental. Recuerden que yo no soy abogado, conozco las cuestiones fundamentales y las cosas que afirmo son ciertas, independientemente que a lo mejor no tenga en mi haber todos los argumentos jurídicos para demostrar su certeza. La magistrada ha debido separarse del cargo. Eso no significa que no iba a actuar, no. Han debido entonces pasar la recusación a una comisión. La comisión decidir si la recusación era válida o no. Por supuesto, uno se esperaría que la comisión decidiera inmediatamente que la recusación no es válida. Ya está. Por cualquier razón, pueden decir que la magistrada fue militante, pero que ya no es militante. Que cuando la designaron ya ella había renunciado al PSV. Independientemente de que la designaron hoy, renunció ayer. Y todos sabemos lo que eso significa, que aunque usted haya renunciado, usted sigue siendo. Porque, digamos, la renuncia no es lo mismo alguien que renunció al PSV hace 10 años. Entonces, bueno, no le puedes decir que es miembro del PSV porque renunció hace 10 años. Pero alguien que renunció de ayer, bueno, puede perfectamente ser objetado por ser miembro del partido de gobierno. Se ha dicho que la impugnación o la recusación, mejor dicho, fue extemporánea. Es decir, que no se hizo en el momento debido, sino que se hizo después de que había pasado la posibilidad de hacerlo. A eso nos referimos con extemporánea. No se hizo en el tiempo que debió hacerse. El tiempo pasó y luego no se podía hacer. Eso está bien, puede ser cierto. Yo no me voy a poner a discutir eso, pues tampoco he estudiado ese caso. Pero aún así la magistrada ha debido separarse y la comisión especial designada para conocer de la recusación es la que ha debido señalarle a la sala que la recusación era extemporánea. Y como era extemporánea, entonces no se tomaba en cuenta y punto. Tenía dos formas para no tomarla en cuenta. Uno, la magistrada no es militante del PSV porque ella renunció anteriormente, por ejemplo, hubiera podido ser una fórmula, pero incluso una fórmula anterior es que no interpuso la recusación en el momento debido y por lo tanto no se estudia porque ya pasó el tiempo y punto, se acabó. Y entonces en ese momento la magistrada presidenta de la sala y presidenta además del Tribunal Supremo de Justicia se reincorpora a su sala y entonces se procede entonces a continuar con el proceso hasta dictar sentencia. Esa ha debido ser la forma adoptada, pero esa no fue la forma adoptada. Simplemente recibieron la recusación, no decidieron nada sobre la recusación, no la pasaron a ningún sitio y siguieron actuando como si no existiera la recusación. Bueno, ahora dicen, no, que era extemporánea. No importa lo que diga. Puede ser extemporánea, puede ser que no es militante, pero eso ha debido decidirse. Y la sala ha debido contestarle a quien recusó, su recusación es inválida, porque es extemporánea. Y eso no lo hizo en el momento debido. Que lo haga ahora sería extemporáneo. La extemporaneidad sería entonces de la sala, pues, porque ha debido hacer eso antes de producir sentencia y no lo hizo. Produjo sentencia a pesar de que la magistrada estaba recusada. No se separó de su cargo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos al intermedio musical. Luego del intermedio musical volveremos ya con la sentencia qué significa la sentencia, etcétera. Y si nos da tiempo, tocaremos además algunas de las acciones que ha tomado el gobierno, algunas de ellas de carácter represivo, bueno, que lamentablemente nos ponen en una situación muy triste, muy peligrosa. Pensábamos que las elecciones iban a ser un momento coyuntural para que el país comenzara a transitar un rumbo distinto al que venía transitando en estos 25 años. Ni siquiera un rumbo distinto en la economía, un rumbo en la política y en las relaciones políticas. Si era posible que la elección permitiera que quien ganara actuara de una manera distinta a la forma en que viene actuando desde hace 25 años el gobierno pseudo bolivariano y pseudo socialista. Bueno, vamos al intermedio musical y ya regresamos. En nuestro intermedio musical de hoy escucharemos un aria del final de la ópera Andrea Chenier de Humberto Giordano, obra en cuatro actos, cantada por el tenor italiano Giuseppe Giacomini, de la segunda mitad del siglo pasado. La presentación es de 1995 en el Teatro Comunal Ferrara en Italia, y en ella se puede apreciar la fuerte voz, caudalosa y oscura, de un gran tenor dramático, ideal para la interpretación del poeta revolucionario francés Andrea Chenier. Se trata del aria Come un bel di di maggio, como un bello día de mayo, cantada por Chenier en espera de su ejecución en el castillo de San Lázaro. Es un poema en el que expresa su último recuerdo para su amada Magdalena en la cercanía de su muerte en la guillotina. Magdalena es una joven dama de la nobleza francesa, quien quedó cautivada por el poeta el día que se conocieron, en virtud de un poema revolucionario improvisado por este sobre el amor y las contradicciones entre la vida de los nobles y la del pueblo miserable de Francia. Esta interpretación de Come un bel di maggio la tuvimos en enero también, cantada por Beniamino Gigli. Quise traerla de nuevo porque, aunque Gigli es un gran tenor, la voz de Giuseppe Giacomini es mucho más adecuada al personaje Andrea Chenier que la del propio Gigli. La interpretación de Gigli es bellísima. La de Giacomini es una interpretación magistral realmente. Espero la disfruten.
La fine della vita.
De nuevo estamos con Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Les recuerdo, estamos en el programa Debate con Fuenmayor, con Luis Fuenmayor Toro, quien les habla. Espero hayan disfrutado del intermedio musical. Quedamos en que íbamos a comenzar a tratar de analizar un poco la sentencia producida por la Sala Electoral del Tribunal Supremo. Hay cuatro cosas, diría yo, en la sentencia, posiblemente hay otras. La Sala Electoral dice que el CNE procedió ajustado a derecho. Es decir, el CNE no cometió ninguna ilegalidad en todo lo que había hecho. De tal manera que haber proclamado, por ejemplo, al presidente Maduro, antes de tener escrutadas todas las actas, que fue lo que hizo el CNE, y que es contrario a derecho, la sala no lo consideró ninguna falla, ningún desliz, ninguna ilegalidad. No hay nada de qué quejarse porque el CNE haya actuado violando la legislación vigente, que dice que para poder ser proclamado y ser acreditado como presidente electo, tiene que haberse escrutado todas las actas de escrutinio. Y el presidente Maduro fue acreditado, fue proclamado con solamente el 80% de las actas escrutadas, faltando 2 millones y pico de votos por escrutar. Algunos dicen que no, que faltaban menos porque ya ellos tenían los resultados hasta el 90%, 91%. Bueno, de todas maneras, si en el momento en que lo proclamaron el CNE tenía el 92% de las actas, aún así no podía proclamarlo porque ha debido esperar tener el 100% de las actas, no un porcentaje menor. Bueno, pero la Sala Electoral del Tribunal Supremo no dijo nada al respecto. Otra decisión es que, bueno, la proclamación y la acreditación del presidente Maduro son legales. Luego, el presidente Maduro es el presidente electo. Ese es un fallo definitivo de la sala. Hay quienes dicen que eso, que puede interponerse un recurso de revisión ante la sala constitucional, etc. Bueno, yo no soy abogado para saber si eso es posible o no es posible. Supongamos que sea posible. Yo les recuerdo que realmente lo fundamental es que esa es una decisión política. Y esa decisión política no va a cambiar porque se haga una solicitud de revisión ante la Sala Constitucional, porque la misma dependencia que tiene la Sala Electoral del Ejecutivo también la tiene la Sala Constitucional. Digamos, la independencia de poderes en Venezuela está gravemente comprometida y eso conspira contra la credibilidad en las instituciones del Estado. Lamentablemente es así. Bueno, entonces la segunda decisión es que el presidente Maduro es el presidente electo. Ahí no hay ninguna discusión, ya. Bueno, discusión puede haber, pero esa discusión no le quita al presidente Maduro que fue adecuadamente proclamado y que está acreditado como presidente electo. No puede venir otro a decir que es González Urrutia. Vamos a suponer que hubiera ganado. Si hubiera sido González Urrutia el ganador, él no puede empezar a firmar como presidente electo. Porque estaría usurpando la posición que le corresponde de acuerdo a la decisión de la sala electoral del presidente Maduro. Es una usurpación. Yo puedo decir que la decisión de la sala no me parece ajustada a derecho. Pero yo no puedo decir que el presidente, no puedo decir que el presidente no es el presidente Maduro y que yo no lo voy a aceptar y que cuando el año que viene, cuando ya lo, seguramente, entonces yo voy a decir que no, que ese no es el presidente de Venezuela, y yo me alzo y digo que no, que no es el presidente de Venezuela. Eso es absurdo. Eso lo puede hacer un grupo puede ser un partido, pero tiene que tener fuerza para hacerlo. Eso lo hicieron los comunistas y los miristas con Rómulo Betancourt. Desconocieron a Rómulo Betancourt como presidente y se fueron a la lucha armada, a las montañas, para tratar de derrocarlo militarmente. Porque electoralmente no se podía, o no lo habían intentado, o no lo intentaron, pero bueno, no pudieron, tuvieron que regresar, muchos estuvieron presos, hubo muchos muertos, etcétera. Son cuestiones muy lamentables que ocurren, es decir, las decisiones políticas de ese tipo tienen que sopesarse muy bien, porque al final el que sufre, la verdad que sufre, es la nación venezolana. No se puede ser aventurero en este caso. Es que como a mí no me gusta, entonces yo me alzo, agarro una escopeta y me voy no sé para dónde, será para Sabanieves, y de Sabanieves, claro que yo no creo en el presidente, y aquí estoy con mi escopeta esperando, pues eso es una ridiculez. Ser eso es una ridiculez. Aparte que puede ser muy lesivo para mí, como persona, pues me pueden meter un tiro, me pueden llevar preso, etcétera, etcétera. Sin ninguna necesidad, porque nadie que se enfrente de esa manera va a tener ninguna posibilidad de cambiar la situación existente. El CNE también la sala electoral del TSJ también ordena al CNE publicar las actas, es decir, el CNE va a tener que publicar los escrutinios que todo el mundo les ha pedido que publique, que se los pidió aquí todo el mundo de oposición, de gobierno, de cercanos al gobierno, gente de la oposición o cercana a la oposición, que publique las actas. Entonces ahora el CNE va a tener que publicarlas, porque si no estaría en desacato en relación con la decisión del Tribunal Supremo. Independientemente que el CNE haya sido, digamos, que sus funciones hayan sido usurpadas por la sala electoral. Independientemente de eso, incluso, el CNE va a tener que publicar las actas y por fin entonces tendremos la publicación de esas actas. Pero además el tribunal dijo que hubo hackeo. Así que sí hubo un hackeo en el sistema del CNE, no sé si es a la transmisión, no sé. A la transmisión no puede ser, pues ya lo he señalado antes. Es una transmisión por línea directa de cada máquina con el CNE a través de CanTV, líneas analógicas. Ahí no es a través de internet, de esta manera que allí no puede haber ningún hackeo. Pero bueno, el Tribunal Supremo, con sus expertos supuestamente, señaló que hubo hackeo. ¿Quién tiene esos expertos realmente es el CNE? Lo que pasa es que el CNE suspendió las auditorías que podían determinar si había habido un hackeo en la noche del 28 de julio. Ahí ha podido en ese momento hacer la auditoría, la segunda fase de la auditoría de telecomunicaciones, y demostrar si hubo o no hubo el famoso hackeo. Bueno, la sala dijo que hubo hackeo y que hay que investigar ese hackeo. Bueno, no sé quién lo irá a investigar, a lo mejor la fiscalía, el propio CNE va a tener entonces que revisar todo su sistema, que en principio era inexpugnable, el mejor sistema del mundo, aquí no había posibilidades de absolutamente nada, y todo ese discurso que tiene décadas, porque ese discurso viene desde la primera elección que se hizo con este sistema. Todo ese discurso, bueno, simplemente ahorita está en el cesto de la basura, porque resulta que alguien intervino al CNE, no se sabe qué fue lo que hizo, quién lo intervino, lo enlenteció, es lo que dicen. No dijeron que hubiera cambiado nada, hubiera logrado cambiar los votos y cambiar las actas y cosas por el estilo. Además, el sistema tiene una serie de características que los técnicos han explicado claramente que eso, digamos, aunque se meta con y los hackeen, no pueden hacer los cambios que se supone un hacker quería hacer. Pero además, la sala electoral ordena a la fiscalía investigar. ¿Investigar qué? Investigar la publicación de unas actas en una web que hicieron desde el mismo 28 o 29, lo hizo parte de la oposición que apoyaba a González Urrutia. Yo no voy a decir que fue María Corina, que fue el propio González Urrutia, porque simplemente yo no lo sé. Publicaron en una web unas actas. Ahora, ahí sí tengo que decir varias cosas. Primero, las actas son documentos públicos. Documentos públicos. La máquina, una vez que termina la votación y hace la totalización, envía al CNE el informe del resultado de la votación de la urna a la cual esa máquina está escrita. Totalizado. Esas son las actas de escrutinio. Esas son las que publicaron. Bueno, de esa acta que la envía por vía de CanTV al centro de cómputo de Plaza Venezuela o al centro de cómputo del centro Simón Bolívar, a cualquiera de los dos, ahí los envía. De esa acta que envió, la máquina saca copias y las imprime. Imprime copias para los miembros de mesa. Los tres miembros de mesa tienen cada uno una copia. E imprime copia para los testigos de los candidatos, los testigos de los partidos. Es decir, que por lo menos el PSV, los testigos del PSV tenían su copia. Los testigos de González Urrutia tenían su copia. Los testigos de otros partidos que tuvieran testigos tenían también sus copias. Si Acción Democrática tuvo testigos, si los otros partidos tuvieron testigos, cada uno de ellos tenía sus copias. Entonces, esos son documentos que son públicos. Y usted puede agarrar ese documento y después publicarlo en su página web, puede imprimirlo y ponerse en la calle y entregarlo, porque es un documento público, ese no es un documento secreto, ese no es un documento privado. Luego, no existe ningún delito por publicar esas actas en una web. Ese delito no existe. La fiscalía debe saber eso y la sala electoral también debería saber eso. De tal manera que la publicación de las actas en absoluto significa usurpación de funciones. De hecho, el PSV en el pasado ha publicado las actas también en su web y no ha usurpado ninguna funciones del CNE. El PSV no ha usurpado funciones cuando en las elecciones pasadas publicó las actas, por ejemplo. Y las ha publicado más de una vez. De tal manera que no existe ninguna usurpación de funciones en la publicación de las actas. Sin embargo, la fiscalía ya creo que citó a González Urrutia para que se presentara a una primera reunión a la cual González Urrutia no fue, y entonces acaba de citarlo por segunda vez. Supongo que lo citará por tercera vez y después lo mandará a buscar con el CICPC. Eso es un poco el procedimiento que hacen los tribunales penales cuando citan a alguien. No comparece, lo vuelven a citar, bueno, entonces lo mandan a buscar con el CICPD. Lo hayan citado como acusado, como imputado, lo hayan citado como testigo, lo hayan citado como lo que sea. Porque, bueno, es un organismo legal que tiene autoridad para hacerlo y entonces lo hace, pues. Usted es llamado como testigo, usted tiene que ir a testificar, aunque después diga yo no he visto nada, yo no sé nada, yo no sé por qué me llamaron, pero tiene que ir. Tiene que ir. Entonces, la fiscalía debe investigar un supuesto intento de fraude electoral a raíz de la publicación de las actas y de otras cosas. Bueno, ahí hay una parte que sí puede la fiscalía decir que tiene que investigar, pues. Porque de hecho, el gobierno está metiendo preso a una gran cantidad de gente, responsabilizándolos de una insurgencia política en contra del gobierno del presidente Maduro, de golpismo, de ser insurrectos, aparte de ser violentos y aparte de decir que son traidores a la patria y aparte de decir que además son terroristas, pues aparte de todo eso. Bueno, eso sí lo pudiera investigar la fiscalía, pero investigar que se publicaron unas actas y tal y que eso es usurpación de poderes, no. Ahí no hay ninguna usurpación de poderes. Claro, repito, la fiscalía hará lo que tiene que hacer, decidirá lo que tenga que decidir, eso irá a tribunales si es que tiene que ir a tribunales y ya veremos pues qué es lo que ocurre en relación con ese proceso. Por el momento solamente quiero, para terminar, decir, el gobierno debería bajarle dos, como dice la gente, a sus acciones represivas. Bajarle dos significa claramente no seguir deteniendo a la gente de los barrios populares, que digamos si fueran algunos delincuentes, no seguir actuando, allanando viviendas sin autorización judicial, haciendo detenciones sin la presencia de fiscales del Ministerio Público. No debería seguir designándole abogados a quienes detienen, sino debe dejar que esa gente designe su propio abogado. No debería incomunicarlos. Debería inmediatamente decir dónde está y debería presentarlo en las 48 horas siguientes a la detención a los tribunales y debería cumplir el debido proceso. Pero además debería desde ya soltar a todos los discapacitados que estén presos, sobre todo aquellos que sean discapacitados mentales. Es absurdo que una persona que es discapacitada mental se la pueda acusar de algo que requiere de una mente normal y funcionando adecuadamente para poder actuar. Entonces, así el gobierno también debería dar una muestra de sindéresis, de sensatez, y entonces soltar a todos los discapacitados. Y soltar a todos los adolescentes, mientras más jóvenes, mejor. Si hay muchachos de 14 años, de 15 años, de 13 años, que son detenidos, bueno, no puede el gobierno del presidente Maduro actuar en una forma parecida, manteniendo la distancia, por supuesto, a la que actúa Netanyahu en Palestina, en Gaza, en la cual, bueno, la mitad de los asesinados por el ejército israelí son niños, son jóvenes, son niños recién nacidos, o niños o infantes, infantes menores, infantes mayores, o después adolescentes de poca edad o adolescentes más, un poco mayores. Y de la otra mitad, la mitad son mujeres, entre ellas mujeres embarazadas. Y entonces, parece que ese ejército no pelea contra otro ejército. ¿De qué se defiende ese ejército? De esos niños. Asimismo, yo le pregunto al gobierno, ¿y de qué se defiende el gobierno? De unos niños, de unos discapacitados, de esos que se está defendiendo el gobierno. Esos son los que lo amenazan y amenazan la estabilidad. ¿Son esos los terroristas, acaso? Yo creo que, por eso pido, de la mejor manera posible, le pido al gobierno que por favor recapacite y comience a actuar con sensatez y sin deberes, y en este caso, que en lugar de que se produzca una escalada de violencia, bueno, que vamos a lamentar todos, absolutamente todos, pero mucho más la gente del pueblo pobre, que son las que han sido fundamentalmente detenidas, a quienes han enviado sus hijos a otro centro fuera del sitio donde viven, a esas madres que lloran, etcétera, etcétera. Pero esa es más que una exigencia, es un ruego, si se quiere, pues. Es un ruego al gobierno nacional. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Nos veremos la próxima semana. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.